Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, ya saben que hasta la 1 vamos a estar aquí acompañándote en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid, y en esta segunda hora de las 3 que tenemos por delante, pues vamos a ocuparnos, entre otras cosas, no solamente de la actualidad deportiva, que hay noticias, por cierto, y varias victorias en distintas modalidades que nos va a contar José María del Toro, más allá del caso Rubiales, que sigue estando ahí candente. También vamos a hablar de videojuegos y de la presencia que tiene Madrid en un certamen en Alemania, pero vamos a hablar ahora, porque es el día del cuchillo, con un experto en la materia.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahí está afilando el cuchillo, está acostumbradísimo. Bueno, digo yo que hoy es el día, ¿no? El día de esta herramienta, una de las más útiles para la humanidad, para el hombre que nos ha acompañado prácticamente desde el principio de los tiempos. De hecho, existen evidencias de su existencia de más de 7.000 años de antigüedad. En la actualidad hay muchas clases de cuchillos y se usan pues para múltiples cuestiones. Una de las más demandadas, lógicamente, es la de la cocina, y lo sabe bien José Manuel Galocha, que es vaciador, cuchero, cuchillero, artesano. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
¿Tienes taller propio aquí en Madrid?
Sí, sí, tengo taller.
¿Y trabajo por un tubo?
Sí, la verdad es que no doy abasto. O sea, no me puedo quejar de falta de trabajo, desde luego.
Oye, ¿qué es eso de vaciador?
Vaciador es vaciar el cuchillo, bueno, en realidad cualquier pieza de metal o incluso que no sea de metal, vaciar es sacar material, quitar material. Entonces eso es lo que hacen los vaciadores. Los cuchillos cuando salen en bruto, digamos, de fábrica o un cuchillo de después de la forja, hay que quitarles material antes de afilarlos.
Ajá.
Hay que quitarles material y eso es el vaciado.
Ya, es como, no sé, perfilarlo más, ¿no?
Exactamente. Si tiene, por ejemplo, un grosor, la hoja, de 4 milímetros, pues para que el filo, para poder darle filo y que entre el cuchillo, pues tienes que comerle, quitarle material y dejarle, pues desde a lo mejor la mitad del cuchillo o incluso desde el lomo para abajo, en ángulo. Y eso es quitar material, eso es vaciar.
¿Cómo te dio a ti por ser cuchillero?
Casualidad de la vida, hombre, me han gustado siempre. Desde pequeño me he sentido atraído por el acero, ¿no? El brillo del acero siempre me ha llamado la atención. Pero ya dedicarme profesionalmente, pues casualidades.
Uh-huh.
Surgió la oportunidad de comprar un banco de trabajo a un afilador que se jubilaba. Y coincidió que yo había dejado un trabajo unos meses antes y a la piscina.
¿Y alguien te había enseñado algo a ti?
No.
Y que, vamos, el principio de tu desarrollo, ¿cómo
lo que
fue?
Pude ver antes de comprar la máquina a este hombre que se jubiló.
Uh-huh.
Y que fueron un par de meses o así, y luego prueba y error.
Ya.
Comprar muchos cuchillos y estropear muchos cuchillos, claro.
Bueno, y ahora tienes digo un exitazo, porque me decía fuera de micro, no paro de trabajar. Le preguntaba, oye, pero ¿y sigues teniendo encargos? Y es que ahora estás afilando y afilando y afilando, sobre todo, ¿no?
Sí, no cojo, para hacer cuchillos no cojo encargos porque no puedo, no tengo tiempo ya para ello. Y afilar, pues sí, la verdad es que tengo muchísimo, hombre. Claro, llevo ya 19 años con el taller, entonces poco a poco se va
haciendo.
Sí, el boca a boca.
Vamos a decir dónde está el taller antes de nada.
Bueno, está en Madrid, en la calle Padre Oltra, número 10. Uh-huh. Es donde tengo el taller.
Y además lleva tu nombre, no tiene pérdida.
Sí, no tiene pérdida, JMG.
¿Estás solo o te ayuda alguien?
Pues mi padre, que el hombre se ha dedicado a otra cosa y me echa una mano, pero vamos.
digamos, porque te quiere mucho.
Exactamente. O sea, no se dedica a afilar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ayuda mucho en todas las cosas. Y bueno, y luego a veces tengo otro amigo cuchillero que cuando tengo agobios de picos de trabajo, pues igual, me echa una mano para forjar o yo a él, ¿sabes? También es verdad que hay veces que los encargos los tiene él y lo hacemos así, pero bueno, la verdad es que sí, que no hay tiempo.
O sea, eso de que los cuchilleros es un oficio en peligro de extinción, nada de nada.
Para mi modo de ver, ni muchísimo menos. De hecho, ahora está de moda la cocina está de moda y, como consecuencia, claro, el cuchillo está de moda y forjado a fuego en la tele también ha hecho mucho. Y hoy en día yo creo que, vamos, hay cuchilleros, pero muchísimos. Otra cosa es que se dediquen plenamente a ello. La mayoría son gente que se dedica a otras cosas y los fines de semana hace cuchillos. Pero bueno, da igual. Eso es que hay demanda y hay ganas y hay gente muy buena. Empieza a haber un nivel bastante, bastante bueno.
¿Cuánto puede llegar a costar un buen cuchillo?
Bueno, un cuchillo de cocina, por ejemplo, los que están trayendo ahora japoneses artesanos, pues a lo mejor te puedes ir a 500, 600, 700, 1000. Un cuchillo, claro, también porque el porte desde allí y esas cosas incrementa bastante. Un cuchillo artesano para cocina ahora de aquí, de un cuchillero bueno, pues 300, 350, 400, 500. Un cebollero, hablando de un cebollero, más o menos por esa. Luego depende de los materiales que se le pongan, tanto en los aceros como en la empuñadura. Pero bueno.
Albacete es un lugar de referencia, ¿no? Aquí en España, hablando de cuchillos.
Sí, hoy sigue siéndolo porque sigue estando los fabricantes, realmente la mayoría de los fabricantes estando allí, y luego pues está Precu, como asociación de cuchilleros de Albacete, pues hace una labor muy importante de difusión de la cuchillería.
Y dentro de poco van a tener allí una de las ferias donde os congregáis un montón de profesionales.
La próxima toca en Albacete. ¿Sí? Luego no sé si habrá que ir a... Pues, la siguiente ya no sé si es en Portugal o en Valencia o en Francia, ahora mismo no lo sé.
Os ponéis ahí a hablar de vuestras cosas, de vuestros cuchillos, de, ¿no?
Friki total.
Sois unos frikis, absolutamente.
Somos unos frikis totales, sí, es cierto.
¿Qué es lo más estrambótico que te han pedido en el taller?
Me han pedido cosas rarísimas, de diseños y cosas que trae la gente para hacer. Eso es muy raro. Pero, de luego, lo que más me ha chocado ha sido una señora que me trajo el cuchillo después de afilárselo para que le quitara el filo porque cortaba mucho. Entonces, eso es algo que me dejó totalmente descolocado. No me había pasado nunca.
Entonces, qué simpática.
Tuve que quitarle el filo. Fíjate. Eso es algo que me dejó...
Le daba miedo cortarse porque...
No, se cortó, pero tampoco entiendo, porque bueno, sí, que te cortas y te dé respeto el filo es algo lógico, pero que quieras quitarle el filo, entonces, ¿para qué te sirve? Es algo que sigo sin comprender a día de hoy.
Oye, ¿tú tienes tu particular museo de cuchillos?
Bueno, museo no. Tengo una pequeña exposición. Y una de mi... Realmente no soy un coleccionista, por lo menos no al uso, como clientes míos que sí son coleccionistas. Pero bueno, sí tengo unas cuantas piezas, sí.
¿Y cuál es la más preciada para ti?
Algunos regalos que me han hecho por... mi mujer, por ejemplo, me ha regalado algunas navajas que me gustan mucho, uso mucho. Yo lo uso para comer y... Y algún amigo que me ha regalado un cuchillo también, y esos son los que más aprecio.
¿Te han pedido, por ejemplo, poner el nombre en un cuchillo o hacer cosas así?
Sí, eso es habitual.
Eso es habitual. ¿Y eso lo puedes hacer fácil?
Yo no me dedico a grabar. Normalmente puedo grabarlos, pero normalmente no me dedico a grabar. Eso más bien lo encargo a otras personas. Hoy en día, además, hombre, está grabado a mano, que es otro arte. Ahí está Pedro Villarrubia, por ejemplo, y Blanca, su mujer, que los dos son grabadores, son
fuera de serie
totales. Pero claro, no, por grabar un nombre, además tiene una lista de espera de 2 años, pues no. Ahora prácticamente todo ese tipo de cosas se lleva al láser. Meten una máquina y te hacen lo que quieran en un momento.
y de los clientes que tienes, bueno, habrá de todo, claro, lógicamente, pero esas personas que coleccionan, ¿no?, buscarán por todas partes, entiendo, y en el mundo entero para conseguir esa pieza única que les falta y que te habrán contado que están dispuestos a pagar fortunas.
Sí, eso. Luego, claro, como todas las colecciones de todas las cosas, depende del nivel adquisitivo, claro, de cada uno. Pero sí, los que tienen un nivel grande, pues tienen colecciones grandes y caras. Y sí, y luego depende también. Hay gente que se dedica a la navaja antigua, por ejemplo, que es bastante cara, del siglo XVIII, XIX. Son piezas caras. O los que se dedican a, o buscan espadas japonesas, por ejemplo, que también son muy caras. De hecho, las históricas no se pueden sacar de Japón, y las que están fuera pues salieron después de al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese tipo de piezas son muy caras. La artesanía, como hemos dicho, también es muy cara. Y luego hay gente que se dedica a, pues yo qué sé, a comprar de una firma que a lo mejor ya no existe, de los años 50, pole, y quiere todo el catálogo que tenía, hasta el catálogo quiere. Entonces, pues bueno, pues sí, hay mucha afición y sí, se gasta dinero, claro.
Bueno, en tu taller también enseñas el oficio de alguna manera, ¿no?
Sí, hago cursos de afilado manual, con piedras al agua. Entonces, para que la gente pueda mantenerse sus cuchillos, incluso los profesionales puedan mantenérselos. Lo que pasa que, digamos, cursos con maquinaria no doy porque es que requiere, a mi entender, requiere muchísimo tiempo. Entonces, no es lo mismo estar 3 o 4 horas en un curso que, digamos, que sales con unos conocimientos básicos, que es suficiente, luego ya practicar, claro. Pero con máquina, no sé, si yo todavía estoy aprendiendo y llevo 19 años, pues considero que es... O sea, no creo que sea posible dar un curso con máquinas en un periodo de un mes y que una persona pueda ganársela ya la vida.
Ya.
Creo que es bastante más complejo que eso.
¿Quiénes suelen apuntarse a esos cursos que acuden a tu taller?
Hay de todo. Particulares... Hombre, yo creo que los que más vienen son gente que se dedica a la cocina.
A la hostelería.
La mayoría, sí. Sí. Pero, bueno, coleccionistas, particulares que quieren tener los cuchillos de su casa bien, frikis. Sí, hay de todo.
¿Hay mujeres?
Sí, para los cursos, sí, por supuesto. Es que en cocina hoy en día... Antes, digamos, la cocina profesional estaba también bastante más restringida a los hombres. La mayoría de los chefs eran hombres. Hoy no, hoy... Quizás siga habiendo una mayoría, pero ya eso ha pasado a la historia. Y de hecho, en la Escuela de Hostelería de Madrid, por ejemplo, vas a la escuela, que hay 1000 alumnos,
sí,
y yo creo que hay más mujeres que hombres.
Lo que pasa es que eso no se ve tan claro en las ferias, ¿no?, de cuchilleros.
No. Desde luego, en aficionadas a los cuchillos, sí.
Ajá.
Hay muchas también. Muchas. Sí. Para comprar, usar, coleccionar. Eso sí, hay muchas mujeres. Hoy en día, que hagan cuchillos artesanas, por ejemplo, aquí en España, yo no conozco. No digo que no las haya, pero yo no las conozco. Forjadoras sí conozco algunas. Pero bueno, se dedican a la forja artística. No es que no puedan hacer un cuchillo, lo pueden hacer de sobra, pero no se dedican a eso. No. Pero vamos, yo creo que será una cuestión de tiempo porque... Por ejemplo, cuando hago demostraciones en ferias de forja y cursos para niños, yo creo que se apuntan más niñas que niños a la forja.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, de hecho, normalmente tengo que poner alzas en los yunques porque no llegan.
Oye, qué chulo que los niños también vean, ¿no? Porque esto es un oficio tradicional, artesano y que tiene una elaboración que tiene un esfuerzo, pero también es maravilloso.
Sí, bueno, esfuerzo, que no tiene esfuerzo.
Por eso, pero que los niños lo vean, ¿verdad? Y que,
sí, sí,
y
sí,
que sepan que esto no...
A los niños les encanta. Bueno, es que yo creo que el fuego es muy llamativo.
Sí.
Entonces, y el ver las piezas al rojo y tal, yo creo que les llama muchísimo.
Uh-huh.
Y, bueno, hace poco estuvimos en unas demostraciones en Valdepero, al lado de Palencia, en una feria medieval, que estuvo estupendo, y desde luego se apuntaron no sé cuántas niñas, pero prácticamente creo que hubo un niño y los demás, o dos niños, y los demás se fueron todos niñas. Y les encantó.
Uh-huh.
quizá, hombre, está muy bien que los niños lo vean. Luego, claro, cuando a lo mejor les cae alguna chispa o algo, ya se les cambia un poco la cara. Intentamos que no se quemen ni nada, pero bueno, siempre alguna ampollita.
Que salgan sanos y salvos, sí. Oye, ¿cuántas veces hay que afilar un cuchillo?
Para que esté estupendo y perfecto, para que nos hagamos una idea, los japoneses lo afilan todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días. Ajá. Un profesional, para que el cuchillo vaya perfecto, se lo afilan con piedra al agua todos los días. Uh-huh. Entiendo que eso es muy complicado y los profesionales aquí pues están afilando, a lo mejor en una carnicería, a lo mejor afilan a la semana, una pescadería, y un restaurante, pues a lo mejor cada 15 días, cada mes. Ya varía, ya con máquina me refiero. Pero realmente, objetivamente, todavía no se ha inventado, por mucho que salga en la tele, no se ha inventado un cuchillo que dure para siempre el filo.
Oye, hablabas de los japoneses, pero creo que en Alemania también tiene una calidad de cuchillos brutal, ¿no?
Los alemanes tienen un producto en general muy, muy bien hecho. Entonces, por ejemplo, usan un acero prácticamente igual que el que usamos aquí. Bueno, y de hecho los japoneses también nos compran acero a nosotros, o sea que el acero nuestro es bueno. Lo que pasa es que le dan unos tratamientos térmicos superiores en algunos casos. Entonces, hay marcas alemanas realmente muy buenas. Cuidan mucho el diseño, gastan mucho dinero en diseño. Eso quizá aquí
se
vamos
cuida
un
menos.
Poco... Sí, tú ves los catálogos, no todos, ¿no? Ni todos los cuchillos son así. Pero pese a tener una de las tradiciones más antiguas cuchilleras, España, se dedica a copiar cuchillos a los demás.
Vaya.
Y eso me parece una pena.
A mí también. Estoy leyendo por aquí como curiosidades que el cuchillo más caro del mundo está valorado en $100,000. Bueno. No sé.
Yo creo que hay algunos más caros,
más
pero
caros. Bueno, pues seguramente. Y que otros nombres que tiene el cuchillo: daga, escalpelo, espada, machete, puñal.
Bueno, escalpelo sería otra cosa. El escalpelo es una cosa que usan los cirujanos, pero bueno, sí podría ser también. El machete es un tipo de cuchillo, ¿sabes? Digamos que serían
variedades del cuchillo.
Modelos.
Oye, ¿qué es eso que te queda por hacer o cuál es tu sueño a la hora de elaborar, ¿no? Algo en tu taller que digas, lo tengo pendiente, a ver el momento en el que pueda.
Muchísimos.
¿Hay algo que dices,
tengo
que he diseñado y que me encantaría poder hacer algún día?
Tengo muchos diseños hechos de forja para hacer que no puedo. Tengo, pues yo qué sé, a lo mejor dos o tres carpetas de dibujos hechos que no tengo tiempo ni... Y bueno, ni tampoco la capacidad.
Ya. ¿Te han encargado, por ejemplo, ya cerramos, alguna espada de estas para cortar la tarta nupcial, por ejemplo?
Sí, pero eso no lo hago.
Ya.
Eso no lo hago. No, porque eso es un juguete. Uh-huh. Y lo puedes comprar muy barato.
Ya.
Entonces, hacer una espada con el trabajo que lleva para cortar una tarta sería carísimo.
Ya. Bueno, pues ha venido José Manuel Galocha aquí a nuestro estudio. Él tiene su propio establecimiento. Vamos a repetir la dirección.
Padre Oltra 10.
Con el nombre del artista, de vaciador cuchillero artesano, que en el Día del Cuchillo pues ha tenido a bien estar aquí con nosotros hoy compartiéndolo en este estudio en Onda Madrid. Y se lo agradezco mucho. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para.
26. Hola, Carlos Honorato, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú afilas cuchillos.
Oye, cuidado con el cuchillo. ¿Dónde vas con el cuchillo?
Ojo. Oye, fíjate que nos estaba contando antes José Manuel que una clienta fue a afilar el cuchillo y volvió para que le quitara la punta. Le daba miedo a la señora, en fin.
Me gusta más así, de punta redondeada, así, mejor. Ah, bueno. Menos peligro.
A mí me gusta el reto que traes.
Está siempre estudiando José María.
Hola, José María, ¿qué tal?
Estoy estudiando.
Buenos días.
Pero le sale humo de la cabeza.
Es que no había nacido cuando se fabricaron estos productos.
La verdad es que no. Me sorprenden estos productos.
Yo creo que con el Nokia hasta jugaba a lo de la serpiente que se movía, fijo, que era un juego apasionante.
¿Este fue novedad en su tiempo, Nokia?
En su tiempo, sí, sí. Oye, pues como ventaja tenía que duraba un montón la batería. O sea, cargabas una vez a la semana y tenías teléfono para...
Sí, porque hacías poco más que hablar, también te digo.
Efectivamente, sí, 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 claro. Ahora claro, estamos todo el día ahí. En
el Motorola también hemos tenido alguno, que se abría la tapita, tipo...
Sí, tiene antena.
Sí, sí, con su antenita. Había que sacar la antenita, porque si no... Y luego, pues, el fijo de toda la vida.
Este es de oficina, el fijo, ¿no? Sí. Tiene mucho botón.
Tiene mucho botón, sí. Bueno, pues lo que preguntamos es cuál de ellos es el más reciente, el de que se ha fabricado más recientemente. A esta hora, la opción más votada es la del fijo, la opción B con el 50%. Le sigue la opción C, el Nokia, 38%. Y la menos votada, quien las personas que votan creen que es el más antiguo, la opción A, el Motorola este con la tapita. Uh-huh. A la 1:05 daremos la respuesta. Hasta ese momento todo el mundo puede votar.
Claro. Yo voto por el C.
Vale.
Apúntame en el C.
Vota por el C.
Con lo cual les digo a los oyentes que como yo voto por el C, mejor voten a otro, porque rara vez acierto, así que casi es como el comodín del descarte, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Él
sí
se descarta, pero lo que nos trae sí que son victorias.
Tengo un porcentaje de acierto, 2 de 20 o algo
dos
así.
2 de 20, va, sí, de 20, va bien. Sí,
no
sí
van mal. Que hoy hemos conseguido algún oro, ¿eh?
Alguno no, dos. No sé, esta mañana a las 7 de la mañana comenzaba la final de los 35 kilómetros marcha en Budapest, en Hungría. Se corría simultáneamente la carrera masculina y la carrera femenina, cosa poco habitual. Álvaro Martín y María Pérez habían conseguido ya el oro el pasado fin de semana, ambos en los 20 kilómetros marcha, y han repetido oro en los 35 kilómetros marcha. Aquí nadie piensa que esto es normal, porque esto es absolutamente histórico y te diría que prácticamente irrepetible, que conseguir los cuatro oros en las dos distancias, repitiendo dos españoles, duplicando el éxito. Álvaro Martín es un extremeño de Llerena, con 29 años, había sido ya oro en el europeo del 18, oro en el europeo del 22, y el oro que te digo del pasado fin de semana en los mundiales. Y ha estado en tres Juegos Olímpicos. Se había quedado con el mal sabor de boca del cuarto puesto en Tokio en los 20 marcha, la medalla de chocolate, que dicen los atletas. Sí. Bueno, él fue el primero que hizo el oro y después fue el de María Pérez. Hay una anécdota con María Pérez. Ha llegado, le quedaba una vuelta y pensaba que había acabado. Entonces iba en la penúltima vuelta. Hemos visto que ha empezado a saludar a la gente, chocaba las manos.
No,
digo, esta
no,
mujer, pero si todavía le queda... Coge la bandera.
¡No!
Sí, sí, coge la bandera.
Se
claro,
iba a
espérate.
Comprar, ha vuelto.
Espérate, Carlos, que es que iba con una amonestación.
Ya, ya,
si
no
te amonestan por segunda vez, a tu casa.
Ostras.
O sea que, claro, puedes perder la compostura en un momento determinado, sí, sí, ya sabes. Total, que ya cuando va a pasar, le dice un juez:
¡Vamos!
¡Vamos, que,
que
no hemos acabado! Total, entonces ya ha dicho,
bueno,
ha soltado la bandera, ha dejado de saludar a nadie,
normal,
ha hecho la vuelta entera, llevaba bastante ventaja afortunadamente, y ya sí, luego ya empezó
mal
a saludar, pero ya en los últimos
eso en el
instantes
estadio, cuando corren las series y eso, suena una campana, que saben que es la última
no
vuelta,
campana,
pero aquí no hay
y además
campana,
había
claro
mucho lío, porque había gente doblada, estaban los masculinos,
claro, no.
Era bastante lioso, estaban además en el exterior, la meta estaba situada junto a la Plaza de los Héroes, en el corazón de Budapest,
sí, sí, sí.
Así que ahí ha llegado, y finalmente, si han abrazado los dos en una imagen histórica para el atletismo español, los dos con la medalla de oro ya conseguida en la prueba. Mira, vamos a escuchar primero a Álvaro Martín en Televisión Española hablando de este momento histórico para el atletismo español.
Y hoy ha sido increíble, ¿no? O sea, además disfrutarlo con María, ¿no? Es increíble. Hoy ha sido durísimo, ya te lo digo, que no ha sido nada fácil. Hasta el último kilómetro he tenido que dar la cara ante un pintado que estaba enorme. Pero bueno, yo sabía que estábamos haciendo historia. Es historia para el deporte español, para el atletismo español, para la marcha española. Se lo estaba diciendo a los compañeros en inglés, no tengo palabras para expresar cómo me siento ahora mismo. Pues imagínate, en español me sale más fácil, pero es increíble, es un torbellino de ideas que se me pasan por la cabeza.
torbellino de emociones, no era para menos, con ese doble oro. Y luego era el turno de María Pérez, que además de esta anécdota que acabo de contarte, ella sufrió una contractura en la prueba de los 20 kilómetros marcha el otro día. Ha estado sin salir del hotel porque tenía que recuperar sesiones de fisio mañana, tarde y noche. Es más, ha contado ella después de la prueba, esto te va a sonar, que estaba con la menstruación.
¡Encima!
Sí, y le ha salido un herpes a la pobre en la boca. Sí,
la
sí,
María
sí.
Superviviente, Super Pérez.
María Superviviente, efectivamente. María Pérez, que es una granadina de Orce, tiene 27 años, practica la marcha desde los 11 años. El año 22 fue terrible para ella porque la descalificaron tanto en los mundiales como en el europeo por marcha irregular, por eso te he dicho lo de la amonestación, y sin embargo en el 23 todo le sale bien. Ha hecho récord de España, ha hecho récord mundial de los 35 kilómetros marcha y ahora ha conseguido estas dos medallas de manera consecutiva. Y ha tenido un detalle superhumano, cuando ha cruzado la línea de meta, ¿a quién crees que ha buscado? A los dos fisios. Para hacerse una foto con ellos, porque se han hinchado a darle masaje, a cuidarla, a mimarla para que consiguiera la victoria. Este era el momento, entrevista con los compañeros de corredor.
En un sueño ahora mismo, en una nube. En la federación tenemos un ángel a guarda ahí arriba, que ángel pasa, y yo tengo mi todo ángel a guarda aquí. Y nada, creo que también se merecen ellos la visibilidad que tienen, y han hecho mañana y tarde los dos, Pachi y Miquel, todo lo posible para que yo pudiese competir. Y he acabado, que muchos de ellos pues pensaban que no podía acabarlo.
Pachi y Miquel, los fisios, estaba muy emocionado, si te has dado cuenta, al borde de la lágrima, y no solo por el triunfo, citaba Ángel Basas. Ángel Basas era un fisioterapeuta, el que comandaba a los fisios de la federación, para los atletas alguien indispensable, y falleció en febrero en un accidente de tráfico en Nueva Zelanda junto a su hijo.
Vaya.
Entonces todos lo tienen muy presente y le están dedicando todos los triunfos que están consiguiendo. Así que enhorabuena para Álvaro, para María, y el deporte femenino, por cierto, vuelve a reivindicarse, que no todo el fútbol, también hay atletismo, y es una gran atleta. Y te traigo otra triunfadora, esta es madrileña, está ya retirada, tiene 47 años, Amaya Valdemoro, de Alcobendas, carrerón en su momento el de Amaya, 8 títulos de liga, 3 anillos de la NBA, una Copa de Europa, casi 260 partidos con la selección española y 6 medallas con la selección nacional. Y esta pasada madrugada la han metido, como Pau Gasol en el Hall of Fame de la NBA, pues la han metido en la Sala de la Fama de la FIBA. Ha sido en Manila, porque es allí donde está celebrándose el Congreso de la FIBA, porque hay Mundial. El sábado, recordad que empezamos a jugar en Yakarta contra Costa de Marfil. Y este era el momento en que una parte de su discurso se acordaba de su padre y se ha emocionado.
Gracias a todos por compartir este momento conmigo, por reír, por llorar y por ser parte conmigo de esta increíble historia. Y gracias a mi padre por seguir siendo mi inspiración, incluso cuando el partido, que es la vida, se vuelve un poco más desafiante. Por último, quería decir que viva el baloncesto español. Gracias.
Muy emocionada, prácticamente llorando, acordándose de su padre que falleció hace poco menos de un año, y tremendamente honrada por el éxito que para ella significa este reconocimiento a nivel internacional. Así que ya ves que la mañana viene con gente de mucho nivel. Y yo sé que echabas de menos a nuestros amigos Alcaraz y Yata.
¡Hombre!
Bien, pues ha habido una exhibición, como ellos prometieron, ha habido una exhibición allí en la pista central del Flushing Meadows en Nueva York, ojo, con un montón de gente, porque no solo estaban ellos, estaba Jimmy Butler, el jugador de baloncesto de la NBA, estaba Tiafoe, el tenista francés, y este es un momento en el que Alcaraz y Yatra, formando pareja, se enfrentaban a los otros dos a base de gritos, todos llevan micrófonos incorporados.
Not good enough. Oh.
A todo esto no penséis que están golpeando la pelota con mucha fuerza, que no.
Vaya cachondeo.
Es todo show.
Ahora se grita menos en el tenis, ¿no?
Bueno, no está Sharapova.
Bueno, pero que se grita un poco menos. Hubo una moda en el que había más gritos que ahora.
Y luego Yatra ha sacado pecho en un momento determinado, hablando inglés. Y dice que el año que viene, ojito, que se está pensando jugar el doble de verdad con Alcaraz en el Open de los Estados Unidos. Escucha.
Rafa me dijo que no iba a estar en el torneo este año y realmente necesitaba un representante fuerte. Esta vez no ha podido ser un español, así que envió un colombiano. Y Carlos siempre me dice de jugar dobles en el US Open, así que me lo pensaré el año que viene. Muchas gracias.
Rafa Nadal, evidentemente, que no puede estar en el Open de Estados Unidos por la lesión. Esperemos que pueda reaparecer ya a primeros del 24.
Lo del año que viene es Pues eso. Ya, si acaso, ya nos veremos. Sí, ya quedaremos.
Ya quedamos.
¿Y qué ha pasado con el vagabundo al final?
El vagabundo tendrá... Esto tiene su proceso. No aprietes tanto.
Le están dando mucha vuelta a esto.
Ellos están haciendo...
Es que eso saldrá. El vagabundo saldrá. Además, te enviarán a ti un WhatsApp para que formes parte del evento también.
Caso Rubiales, ahí sigue.
Bueno. Lo de Rubiales.
Es necesario. La gente, cada vez esta bola... Es como el boloncierro,
sí, señor.
Es más grande.
Bueno, lo último de Rubiales. Bolaños, uno de los ministros, acaba de decir, creo que era París estaba, que si la federación no toma medidas, las tomará el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes. Sabes que ayer Jennifer Hermoso emitió un comunicado en el que ponía su representación en manos del sindicato FUTPRO y el sindicato afeaba absolutamente el comportamiento del presidente Rubiales, pidiendo que se tomaran medidas para evitar este tipo de situaciones o eventualmente que se tomen medidas una vez que se producen. Con lo cual esto va en consonancia con que aquellas declaraciones supuestamente realizadas por la propia Jennifer Hermoso no debió realizarlas, porque si no, no tiene ningún sentido que diga esto 72 horas después de aquello, como ya comentaron los compañeros de relevo. Esto es un palo tremendo para Rubiales, porque es directamente a la línea de flotación, lo dice la directamente interesada en este caso, Jennifer Hermoso. Mañana hay asamblea a las 12 de la mañana, trabajan para intentar que haya la mayor cantidad de gente posible, porque la fecha es muy mala y mucha gente no quiere venir, porque no quieren salir en la foto apoyando a Rubiales. Me refiero a la gente de las territoriales, etcétera, etcétera, porque muchos pertenecen a clubes profesionales, etcétera, que no van a acudir.
Sí.
De hecho, hay como 20 de los 140, que son 11 de primera, 9 de segunda, que no van a acudir, prácticamente ninguno. El Barça ya lo ha dicho, el Getafe ya lo ha dicho, etcétera, etcétera. Y mañana lo que quieren, todo el orden del día ya se ha fijado, es presumir del gran trabajo que se ha hecho por el fútbol femenino y pedirá disculpas. No creo que esto vaya a alterar la hoja de ruta de lo que está pasando, en todo caso. Y, además, hay un comité de integridad que ahora mismo está estudiando todo el caso, que es el que ha instado el gobierno para que tome una primera determinación. Se comenta, si el comité de integridad sanciona a Rubiales, eso significa que ya el CSD no puede sancionarle porque no se puede juzgar dos veces por lo mismo. Eso es una teoría. Otra teoría... Al parada por algunos juristas, dicen que en cualquier caso no sería por las mismas situaciones, por lo tanto podría producirse una inhabilitación temporal por parte del Comité de Integridad, pero eso no eventualmente impediría que hubiera una sanción mucho más potente por parte del Consejo. Primero, el Consejo elevará las cuatro denuncias que ya hay al Tribunal Administrativo del Deporte. Este es el que tiene que tomar la determinación definitiva y puede haber una inhabilitación de 2 a 15 años, si consideran el caso muy grave, pero entre medias el CSD, la comisión directiva, tiene potestad para inhabilitarle temporalmente.
Ya.
Entre tanto se tome esa determinación, porque si no, claro, esto se prolongaría en el
tiempo. Y en todo caso el año que viene hay elecciones, ¿no? Porque es año de... Creo que hay elecciones el año que viene.
No tengo el dato en este momento, la verdad. Uh-huh. Pero sí que en este caso... Da la impresión de que, en fin, sinceramente creo que no va a salir de esta, Rubiales. Pero las horas dirán. Es verdad que ya ha salido muchas veces de otras situaciones muy comprometidas, ¿eh? Y lleva desde mayo del 18, son 5 años.
¿Ahora él está desaparecido o no?
No, él cumplió ayer 46 años, por cierto, era su cumpleaños.
Sí, es verdad.
Se había tomado unos días sueto en Motril. Pero tiene que estar preparando la asamblea porque mañana tiene la asamblea ya y están moviendo todos los hilos necesarios a través de las territoriales para buscar el máximo apoyo posible para intentar salir mañana bajo palio y decir aquello de tengo el apoyo del fútbol español. Que insisto, creo que no va a cambiar nada. Aparte de que mañana pedirá disculpas, supongo que de manera más sentida que el vídeo famoso.
Ya. Por cierto que Motril se plantea expulsar, dicen, entre comillas, a Rubiales. El ayuntamiento va a evaluar en un pleno la posibilidad de retirar la medalla de oro que se le otorgó, porque es vecino de allí, criado y nació allí y bueno, pues lo están estudiando después de ese polémico beso a Jenny Hermoso, la que se ha liado, de verdad que lo piensas, yo creo que ahora mismo él en su fuero interno dirá, ¿en qué lío más tonto me he metido? cuando de verdad, o sea, no había necesidad.
Se equivocó en el gesto y se equivocó posteriormente en las primeras disculpas.
Pues sí,
que hubieran podido paliar.
Y su comportamiento en el palco, no lo olvidemos.
También.
No lo olvidemos.
El tocamiento de genitales pues, en el palco, en fin. Sí.
En fin, bueno, que seguiremos el caso porque está ahí y sigue siendo actualidad, pero nos felicitamos sobre todo de todas esas victorias que hoy ha cosechado.
Mucha marcha tiene hoy, ¿eh? A la una.
Mira, ahora por el streaming se le va a ver, ya verán cómo cambia.
A la una sale corriendo. El partido
después
la
de cada una menos cinco acierte por tercera vez el test de Carlos. Entonces ya
quién
vamos
sabe, quién sabe. Te mandaré un SMS.
Escúchame, quién sabe es que no.
Ah, no.
Te mandaré un SMS.
Vale. Venga, infórmame.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Durante estos días se está celebrando en Alemania, en Colonia, la feria más importante de videojuegos de toda Europa. Es la Gamescom, uno de los eventos más relevantes en este campo a nivel internacional, donde se presentan además los juegos que están por llegar. Un encuentro en el que tiene presencia Madrid, porque hasta Alemania precisamente se ha ido para mostrar al resto del mundo el talento que tenemos aquí en esta materia, una delegación que se llama Madrid in Game. Es un proyecto que pertenece a la Delegación del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, a este área de la que es delegado Ángel Niño, a quien voy a saludar ya. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Pues bueno, la verdad es que ilusionados con la participación de Madrid en esta Gamescom, que promete ser otro éxito como el año pasado.
Para que la gente se haga una idea, ¿qué es esto de Madrid in Game? Porque es un proyecto, yo decía, del propio consistorio, ¿no?
Sí, es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid en el que buscamos atraer talento internacional, empresas, fondos de inversión y emprendedores de todas las partes del mundo a la ciudad de Madrid, con el fin de quitar esa imagen que vemos quizás cuando hablamos de videojuegos de ese chaval jugando en la pantalla o en el ordenador, y pensar que es una industria que genera miles de puestos de trabajo que pueden ser traídos a la ciudad de Madrid. Por eso tenemos dentro de la Casa de Campo una serie de locales, bueno, edificios más bien, que destinamos también, en lugar de atraer eventos, también atraemos todo tipo de startup y también tenemos una zona para público general para mostrar a todos los madrileños lo que se está haciendo en el materia de innovación, en este sentido, en el ámbito de los videojuegos.
Permítame decirlo de esta forma, pero estar presentes en Gamescom este año es para Madrid in Game como pasar de nivel usando este lenguaje de videojuegos.
Así es. Una de las promesas electorales, en este caso del alcalde José Luis Martínez Almeida, era la internacionalización de Madrid in Game. Ya hemos participado en diferentes eventos, pero este año ya iniciamos el año con la Gamescom. También estaremos presentes en la de San Francisco o en Nordic Games en Suecia, porque lo que buscamos es que este proyecto que tenemos en la Ciudad de Madrid, que por cierto es un proyecto pionero a nivel europeo, de hecho diferentes representantes de la Comisión Europea lo han venido a visitar y lo reconocen como innovador, pues sea conocido para atraer, lo que decía anteriormente, para atraer a todas esas empresas que están desarrollando sus videojuegos tanto en Europa como fuera de Europa y atraerlas a la Ciudad de Madrid, poder crear muchos puestos de trabajo de alto valor añadido que se queden en la ciudad y, insisto, quitar esa imagen de es un chaval jugando en su casa y hablar de que los miles de puestos de trabajo y el PIB que aporta a la ciudad, por supuesto.
Claro, tenemos un stand que está ubicado allí en esta feria del videojuego, es una de las más importantes, decimos, de toda Europa en Alemania, que se va a poder visitar hasta el domingo. Claro, allí lo que se hace, delegado, es mostrar lo que comentábamos, ¿no? Esos avances más destacados que se han venido realizando en ese campus que tenemos aquí en Madrid.
Así es. Más allá de mostrar los avances que tenemos en el campus, nuestros edificios y lo que hacemos dentro de Madrid in Game, también lo que llevamos es a 4 startups, porque ya hemos creado un programa de emprendimiento dentro de Developed Center, dentro de Madrid in Game. 4 startups que ya están facturando, 4 startups que su proyecto ya están conocidos a nivel europeo, y lo que queremos es posicionarlos a ellos, posicionar esas startups y que los inversores los conozcan. Por tanto, cualquier persona del ámbito del videojuego o cualquier persona del ámbito de la inversión puede acercarse al stand que tenemos en el Hall 4, allí en Colonia, y conocer que además de lo que estamos realizando desde el propio consistorio, el apoyo a las startups también es fundamental, porque ellos serán nuestros mejores embajadores tanto en Europa como fuera de Europa, como en el mundo del videojuego, por supuesto.
Claro, el mundo del videojuego, que efectivamente se puede asociar, sobre todo de un tiempo a esta parte, si miramos atrás, pues a efectivamente esa imagen a la que usted aludía, ¿no?, de una persona recluida en su casa jugando. Ahora está muy de moda también lo de que los chavales, oye, esto es así, están enganchados a los videojuegos, pero es una industria que, como bien decía, mueve un motor económico, es un motor económico fundamental por el que hay que seguir apostando e impulsando. Así que es importantísimo no solamente tener el talento aquí, ¿no?, sino efectivamente tener también esa capacidad de atracción para que se siga invirtiendo en este tipo de proyectos.
Eso es, y sobre todo que el empleo que se genera en este sector es empleo de alto valor añadido y también es empleo que se internacionaliza. Es decir, al final, cuando tú desarrollas un videojuego, no lo desarrollas para España ni incluso para Europa, lo desarrollas a nivel mundial y eso también te posiciona. Y también quiero decir que la gamificación, pese a que es cierto que todavía no tiene la imagen que debería tener, se utiliza también mucho en ámbito de educación, en ámbito de simulación, en todos ámbitos que al final lo que buscamos es conseguir que las personas, cualquier tipo de personas, no tienen que ser chavales, sino cualquier tipo de personas que quiera aprender o que necesite conocer una nueva materia mediante gamificación, ya sea más fácil. Yo creo que es importante atraer todo este tipo de empresas porque a nivel mundial, insisto, se generan miles de puestos de trabajo en este sentido.
Bueno, pues hay que seguir apostando por esa industria, por tantísimo talento en esta materia y en este sector. Como decimos, tenemos también, ¿no?, esa presencia en Alemania en esta feria tan importante. Por cierto, delegado, hoy ha tenido también alguna cosilla en la agenda, ¿no?, por el puesto que usted tiene también en la zona de Puente de Vallecas.
Sí, así es. En el ecobarrio, con el delegado de vivienda, con Álvaro González, hemos visitado una de las zonas que estamos trabajando dentro de Puente Vallecas con el área de vivienda, en fin de reformar y convertir esta zona que es casi nueva en una zona pues tremendamente inteligente y que utilice la tecnología también para facilitar la vida de los vecinos.
102 viviendas en las que se han invertido cerca de 10 millones y medio de euros y que van a salir a sorteo antes de fin de año, así que todo el mundo pendiente, ¿verdad?, de esas promociones así a los interesados.
Así es. Es la apuesta que se está haciendo, como decíamos también desde el inicio de mandato, por la vivienda en la Ciudad de Madrid. Todos conocemos el problema que tenemos y en este caso el área de vivienda ha hecho un fantástico trabajo y que antes de final de año ya tendremos esas 102 viviendas.
¿Qué supone cuando estamos hablando de la etiqueta de ecobarrio? ¿Qué es exactamente, delegado?
Bueno, en el ecobarrio lo que estamos buscando es, mediante tecnología, mejorar la productividad, más bien la eficiencia energética, pero también la eficiencia en el ámbito de los residuos, la eficiencia en todos los sentidos. Es decir, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que el futuro de las ciudades, cada vez habrá más población y esa población necesita unos mejores servicios. Y la tecnología es un fantástico aliado para buscar desde, en este caso, innovaciones tecnológicas, pues eficiencia energética, como ya se está haciendo en el ecobarrio, pero también eficiencia a la hora de recogida de residuos o también a la hora de sensorización del tráfico o los índices de calidad del aire.
Uh-huh. Bueno, pues nada, en agosto hay que estar ahí también trabajando. ¿Ha terminado ya las vacaciones o todavía le quedan?
Sí. No, no, ya están terminadas. Este lunes ya me tocó volver y ya pues a tope hasta Navidad. Pero como casi todos los madrileños, una de las cosas que me sorprendía cuando llegué este pasado lunes a Madrid, pensaba que como otros años Madrid en agosto iba a tener pues poca gente transitando, nada más lejos de la realidad. Madrid está que parece esto casi mayo, o sea que parece que mucho madrileño también ha vuelto ya.
Bueno, pero es que Madrid ya sabe que está de moda, eso se está notando también en las cifras de turismo, somos un atractivo en todos los sentidos. Ahora también, a nivel tecnológico también, nos vamos a barrer para casa con los proyectos que usted defiende en su área, pero es verdad que en cuanto a gastronomía, patrimonio artístico-cultural, esos edificios tan maravillosos, las pinacotecas, en fin, que podemos presumir de estar de moda, pero por méritos propios.
Totalmente, yo creo que el esfuerzo que se ha realizado tanto por parte de la comunidad como por parte de la Ciudad de Madrid en el ámbito del turismo y en el ámbito de la atracción en eventos culturales, que también mueven en este sentido a muchos turistas, pues es importante. Decirte que ayer mismo yo pues paseaba por la Ciudad de Madrid, porque a determinada hora pues es bonito pasear por la Ciudad de Madrid, y pues bueno, pues si paseabas por la Plaza del Sol, la Plaza del Sol estaba llena, subías por la calle Alcalá igual, entonces yo creo que es una muy buena noticia también para todo el comercio de Madrid, que en agosto, que tradicionalmente parecía que muchos locales decidían cerrar porque no había población, que ahora este turista, tanto nacional como extranjero, decida venir a la Ciudad de Madrid y dejar aquí pues parte de sus ahorros de vacaciones, yo creo que es una buena noticia y que hay que seguir fomentándolo, al igual que la innovación, el turismo y también, por supuesto, la vivienda.
Sin duda. Delegado, ¿se atreve a decirnos cuál es su lugar favorito de Madrid o uno de los que más les gusta?
Bueno, yo es que una de las zonas que más me gusta es la zona de Manuel Becerra. La bajada de Manuel Becerra hasta Cibeles, me parece, la calle Alcalá, me parece una de los paseos más bonitos. En primer lugar, porque es muy diferente, uh-huh. muy diferente a otras partes de Madrid. Es cierto que puedes decirme, bueno, es más bonita la zona centro, la villa, la antigua villa, pero esto es muy diferente y ves sobre todo cómo ha ido evolucionando. O sea, yo llevo tiempo, ya muchos años en Madrid, y he visto cómo ha evolucionado la zona, incluso, insisto, la zona de Manuel Becerra. Puedes bajar hasta Ventas, como fui presidente de Ciudad Lineal, también conozco muy bien esa zona, y sí. También está cambiando la idiosincrasia, la calle Alcalá. Pero sí que vas viendo cómo está cambiando la ciudad, cómo se va cambiando la población que viene a la ciudad, cómo también el turismo que viene a la ciudad decide recorrer, salir de estas zonas de la Plaza Mayor y ya decide recorrer otras zonas. Y yo creo que esto es importante. Es uno de los paseos que además es bastante, bastante agradable. Ceras anchas, una calle bonita, arbolada. Entonces, esa es una de mis zonas preferidas. Pero si te tengo que decir, otra de las preferidas es la Cuña Verde. Yo tengo dos perretes grandotes y la Cuña Verde, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
No me extraña. ¿Cómo se llaman los perros, por cierto?
Se llama Picasso, uno, es un pitbull adoptado con 2 meses, que iban a sacrificarlo, y Leona, es una American Stafford que la adopté con 10 años, que llevaba 8 años en una perrera. O sea, que están aquí, ellos son los reyes de la casa.
No me extraña, la Leona y el Picasso, ¿eh? Madre mía, qué potencia.
Sí, son perros fuertes, sí.
Bueno, pues nada, que se ha incorporado ya al Tajo, es lo que toca, hay que seguir viniendo de las vacaciones y hay que volver, bueno, que eso es lo que queremos, que después de disfrutarla se vuelva para seguir trabajando, que es lo que toca. Y ya siento y lamento que haya sido la cuarta ola de calor, delegado, porque en fin, bueno, hay calores, estamos pasando.
Sí, la verdad que sí. Bueno, en Nieves, yo no sé si te quedan vacaciones o no, pero es cierto que trabajar la tercera semana de agosto es una de las cosas complicadas, ¿eh? Hay que reconocerlo que son semanas en las que cuesta un poquito la vuelta y más, como tú dices, con esta ola de calor.
Uh-huh. Bueno, pues le agradezco mucho, Ángel Niño, que haya estado con nosotros, hablando, entre otras cosas, ¿no?, de ese acto que tenía hoy en Puente de Valleca con esa proyección de estas promociones interesantes de Ecobarrio y también, por supuestísimo, de la presencia de Madrid allí en Alemania, en Colonia, en la Gamescom. Que vaya muy bien y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Neves. Buenos días.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¡Esto es otra historia!
hacer una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me gusta esta canción. Mucho. Una canción que lleva nombre propio, Alejandro.
Alejandro de Lady Gaga, y nos la pide Inma a través del teléfono de oyentes. Nos ha enviado un mensaje de texto. Nos dice, buenos días, guapetones. Me gustaría que felicitarais hoy a mi hijo Alejandro, que se hace mayor de edad, cumpliendo 18 años. Si le podéis poner la canción Alejandro de Lady Gaga, un besito.
Hombre, claro que sí. Muchas gracias, Inma, por escribirnos. Felicidades, Alejandro.
Felicidades, sí. Y bueno, otro besito para Inma también y para su hijo que cumple años.
Claro, y hay que celebrarlo. Así que agradecemos que también hayas querido compartirlo aquí. Te dedicamos este tema. Ya eres mayor de edad, ¿eh? O sea, esto te supone, entre otras cosas, no solamente poder entrar en las discotecas, que esto se puede hacer a lo mejor con 16. Ya se puede entrar, ¿no?
Yo se puede, hace tanto. Sí. Con 16 se puede.
Sacarse el carnet de conducir y votar, ¿eh? A partir de ahora ya vas a tener derecho a votar cuando se produzcan las elecciones. Muchas felicidades, Alejandro, y gracias por escribirnos, Inma, en el
babe, I'm not your babe.